Según los cristianos, la Vía Dolorosa es el camino que tomó Jesús hacia su crucifixión y resurrección. Es una ruta muy conocida en la ciudad vieja de Jerusalén, que pasa por el barrio musulmán y termina en la iglesia del Santo Sepulcro, siguiendo las 14 estaciones del Vía Crucis. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos cuenta la historia a través de la arqueología sobre aquellos días? Vamos a saludar a la profesora de lengua aramea y hebrea en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, arqueóloga en Israel desde el año 1996, Cayetana Heidi Johnson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, y buenas noches también a todos los oyentes en esta noche tan santa, tan especial.
¿Qué nos enseña la Vía Dolorosa, Cayetana, el camino de del Vía Crucis, ¿no?, en nuestros días?
Es un camino fantástico que yo personalmente interpreto como un camino de resistencia en el dolor, porque siempre hay un final feliz, y especialmente esto, ¿no?, viendo cómo Jesús iba haciendo ese itinerario con sus tres caídas, pues es realmente un canto a este soportar el dolor con serenidad y con la esperanza de lo que viene después.
¿Qué relevancia, Cayetana, ha ido cogiendo a lo largo de los años pues este lugar que imagino, ¿no?, habrán recorrido muchísimos peregrinos?
Sí, de hecho, la devoción y el origen, ¿no?, de la Vía Dolorosa es fruto de una piedad, de una peregrinación, de un estado de ánimo que quiere estar muy cerca hasta el final, ¿no?, terrenal de Jesús en este camino del dolor, y fue forjándose de manera espontánea, y lo tenemos muy bien pautado gracias a los relatos de peregrinos que nos van narrando, ¿no?, de la tradición oral, que es el boca a boca de su tiempo, y nos va contando, ¿no?, cómo iban recreando este sitio, iban recreando este otro, y la verdad que es fascinante, ¿no?, ir caminando, y sobre todo en mi caso, pues yo estoy haciendo la radiografía mental de la ciudad vieja de Jerusalén, porque conozco desde el principio pues todos esos niveles estratigráficos que iban caminando los peregrinos.
Y hoy en día, Cayetana, uno va a Jerusalén, ¿no?, ¿y qué es lo que se encuentra en ese lugar?
Bueno, pues el tumulto. Es que es el tumulto que probablemente también es lo que vivió, ¿no?, en este dolor Jesús de Nazaret, porque sigue siendo el acontecimiento devocional de esta Semana Santa para la cristiandad, y realmente pues es un momento espectacular de gente que va y viene, que cruza para aquí y para allá, los inciensos, los rosarios, el agua bendita y el lugar final del Santo Sepulcro.
Si uno recorre, evangelio en mano, las 14 estaciones del Vía Crucis, con la mochila llena de todo aquello que la arqueología nos muestra, ¿no?, podemos plantearnos pues varias cuestiones esenciales, ¿no? Las conoces bien, Cayetana, porque recientemente además has podido impartir un curso sobre ello, ¿no? Por ejemplo, ¿existió la fortaleza Antonia, ¿no?, el lugar donde se condenó a Jesús, donde se dio el eceomo, las palabras de Poncio Pilato, ¿no?, cuando entrega a Jesús ante quienes debían crucificarlo, ¿no? ¿Qué sabemos de este lugar?
Sí, esta fortaleza Antonia pues fue levantada, fue una renovación que hizo Herodes el Grande, que puso este nombre en honor a Marco Antonio, que era su gran apoyo, ¿no?, logístico del Imperio Romano de entonces. Y entonces era una señora fortaleza. Tenemos descripciones muy vivas de esta estructura militar romana gracias a Flavio Josefo. Y después también los restos arqueológicos nos ayudan, ¿no?, a seguir el trazado, por lo menos, ¿no?, de esta fortaleza. Y forma parte de todo ese entorno donde estaba este gran patio pretoriano desde el punto de vista militar romano, y también se vivía allí Poncio Pilato cuando tenía que actuar, ¿no?, como gobernador y soldado romano, y es lo que actualmente forma todo el entorno de la flagelación del Eccomo, por ejemplo, y principalmente unas prisiones que estaban talladas en roca madre y que se utilizó de diversas maneras, pero especialmente para asuntos carcelarios.
Claro, sabemos que desde allí, según cuentan los evangelios, es desde donde Jesús, ¿no?, cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el Calvario.
Sí, las estaciones 1 y 2 principalmente, ¿no? Y según la costumbre de la pena capital de crucifixión romana, pues sabemos que, contrario a lo que habitualmente vemos, ¿no?, en estas vías devocionales del Vía Crucis actual, lo que habitualmente se hacía era obligar al reo a cargar con el travesaño horizontal que se llamaba patibulum, y esto está muy bien descrito en autores contemporáneos de la antigüedad greco-romana, y también sabemos que esta pena de crucifixión ya se aplicaba hasta en el mundo asirio, y os situamos en el siglo VIII antes de la cristiana. Entonces lo habitual es que el reo saliese cargando el patíbulo, sujetando con sus propios hombros y los brazos en una posición tremendamente dura y difícil que le sobrecargaba ya los hombros, y además iba encadenado al tobillo para evitar que el reo se fugara.
Seguimos recorriendo ese Vía Crucis, ¿no? La tradición indica que Jesús cayó al menos 3 veces, lo comentabas antes, durante ese recorrido de la cruz. En la primera caída se da el encuentro de Jesús con su madre, ¿no? Que sabemos que estaba en Jerusalén en aquel momento.
Sí, sí. Y además es que ya tenemos relatos de peregrinos que también describen, gracias a esta tradición oral del boca a boca, se nos dice, especialmente un peregrino que me encanta, particularmente Félix Fabri del siglo XV, pues narra que a él le cuentan que María vivió en Jerusalén 14 años más a partir de la crucifixión. Y ella lo que hacía era diversos itinerarios de peregrinación, visitando Nazaret, visitando Belén, y especialmente hacía todos los días el itinerario de la Vía Dolorosa que hizo su hijo Jesús con esta pena capital, ¿no? Entonces, en esta estación es muy especial, y además que tenemos el dato arqueológico gracias a las autoridades israelíes, porque sí han dado con unas estructuras bizantinas, y cuando hablamos del periodo bizantino, no es a partir del siglo IV, uh-huh, que ya se formaliza, ¿no?, el cristianismo en el Imperio Romano de Oriente particularmente, y allí pues tenemos especialmente en la cuarta estación este encuentro con la Mater Dolorosa, y en su interior sí se conserva un mosaico que está datado del siglo V y VI. En el centro tiene además unas 2 sandalias negras en mosaico en el suelo que indica el punto exacto donde María se encontró con su hijo. Es muy importante esta estación porque recoge una veneración espontánea que ya se estaba dando, ya estaba en marcha, y es el que después se va a consolidar en la Edad Media, en la época de los cruzados, como la Vía Matris o la Vía Dolorosa de la Madre de Jesús, porque no hay madre que no abandone a su hijo y vive la alegría y el dolor desde el comienzo hasta el final, y María estaba haciendo esto. Y gracias a este tipo de detalles, ¿no?, de la veneración bizantina que recogen tradiciones previas, ¿no?, que saben con esto que nos dice el Evangelio del tumulto de las mujeres de Jerusalén, pues claro que estaba María allí pendiente de todo lo que sucedía, y por tanto pues tenemos este primer encuentro que va a sentar las bases para lo que en el periodo cruzado a partir del siglo XI se va a consolidar como la Vía Matris, la Vía Dolorosa de María de Nazaret, y es el motivo, el arranque del motivo de la Stabat Mater.
Aquí aparece también Simón el Cireneo, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no?, en ese camino?
Me encanta especialmente Simón el Cireneo, me encanta todo, ¿no? Y para mí Tierra Santa es maravillosa, ¿no? Pero es que además en Simón el Cireneo me emociona particularmente porque estoy viendo la tumba de la familia de Simón el Cireneo constantemente desde mi hoyo de excavación en Jerusalén. Entonces lo tenemos en el Valle Kidrón, a unos pocos metros, y precisamente esta tumba familiar se salvó de rapiñas y de furtivismos porque se quedó cubierto por una escombrera de basura, y entonces, claro, pues nadie se iba a imaginar que debajo iba a haber una tumba señorial con osarios, con inscripciones en griego de Simón, de Alexander y otros miembros de la familia. La familia de Cireneo era una familia pudiente, adinerada, que comerciaba a lo largo y ancho del Mediterráneo y especialmente con los romanos, y pues ellos eran judíos devotos de una comunidad judía asentada en Cirene, y estas comunidades judías norafricanas pues habitualmente las ubicamos ya desde el siglo IV antes de era cristiana, y entonces pues como buenos judíos devotos sí hacían las peregrinaciones obligatorias a Jerusalén, y la principal es la de la Pascua judía. Y por tanto, lo que estaría haciendo Simón el Cireneo es estar en esa Jerusalén de la Pascua judía, y fue testigo directo de este momento de la Vía Crucis de Jesús.
Háblame, Cayetana, de las mujeres que aparecen a lo largo del Vía Crucis.
Sí, coincide estas estaciones, especialmente desde este encuentro que tiene Jesús con su madre hasta la octava estación. Esa es la, además, es que la octava estación coincidía con el punto final de la Vía Crucis más antigua y donde no había tampoco estaciones, sino que espontáneamente terminaba allí porque era o se consideraba que era la salida, ¿no?, de la ciudad vieja de Jerusalén, la de Herodes el Grande, la puerta de la justicia. Entonces, pues es un itinerario eminentemente femenino, incluyendo, ¿no?, este punto de encuentro con Simón el Cireneo, y tenemos ahí el relato de la Verónica, que sabemos, ¿no?, que no está en los evangelios, pero que sí forma parte también de literaturas apócrifas muy antiguas que ya se empiezan a poner por escrito también en el siglo IV, y tenemos por un lado la doctrina de Adai, que hace pues esto, la historia del rey Abgar de Edesa, que se encuentra enfermo y manda un mensajero que le para pedir a Jesús que vaya a visitarle y le sane. Entonces Jesús le responde a través de un mensajero, Adai, a través a su vez del apóstol Tomás, le dice: no puedo porque tengo que culminar mis asuntos en Jerusalén, y ya todo el mundo sabemos qué asuntos se refería. Y entonces en esto Jesús se seca el rostro, y esa toalla o ese lienzo que utiliza para secarse el rostro queda grabado, la efigie, y se entrega al rey Abgar y queda sanado. Y luego hay otro relato que son los hechos de Pilato o el evangelio de Nicodemo, donde ahí se nos dice que esta Verónica es la hemorroísa que sanó Jesús. Y entonces esta mujer, pues como vivió este milagro de sanación, pues era la primera que a gritos estaba en el pretorio diciéndole a Pilatos que Jesús es inocente. Y entonces pues ella, como tenía este lienzo, pues el lienzo es enviado al emperador Tiberio, que es el emperador de la crucifixión, y también es sanado de una enfermedad que tenía. Por tanto, este itinerario específico, ¿no?, de mujeres, pues forma parte, ¿no?, de todo este relato que sí sabemos desde el punto de vista ya de la estación octava. Estas mujeres de Jerusalén a las que increpa Jesús, pues sí que forman parte de lo que es una costumbre judía de establecer a las mujeres en general, pero especialmente las damas de la alta sociedad, que se bajaran, ¿no?, de su pedestal, hablando de un término coloquial, para ayudar a todos los desfavorecidos y sobre todo acompañar en las penas capitales o a los ritos funerarios. Era una manera de evitar que estas damas de la alta sociedad se volvieran altaneras y soberbias. Entonces, estas mujeres, pues lo que hacían en la puerta de la justicia, que era ese límite, ¿no?, de salida hacia la crucifixión, llevaban ya las mirras con vinagre para dar de beber a los ajusticiados en la pena capital romana. Esto es una costumbre que yo también he comentado en mi curso aquí en la Universidad de San Dámaso, que guarda mucha relación con el concepto que nosotros tenemos de las señoras de ropero, es decir, las damas también de la alta sociedad, pues que se dedican a las actividades altruistas, generosas, ayudar a los pobres, cáritas, etcétera, etcétera. Estas son instituciones comunes, ¿no?, de caridad también. Entonces, esta era una sana costumbre para evitar que se le suban los humos a la gente que...
A la cabeza,
y era la manera de darles esa humildad. Entonces, por eso son itinerarios tan especiales, y por eso también Jesús las reprocha, ¿no? Porque a veces, pues, estas señoritas, pues, eran caprichosas, eran mimadas, estoy allí por estar, pero no, Jesús le dice, no, esto es otra cosa.
Cayetana, entramos ya en Gólgota, donde comienzan a desarrollarse las últimas estaciones del Vía Crucis, ¿no? Cuando Jesús es despojado de sus vestiduras, es clavado en la cruz, muere, tenemos el descendimiento, ¿no? La bajada, es bajado de la cruz y colocado en el sepulcro, que más tarde aparecerá vacío, ¿no? ¿Qué encontramos, ¿no?, en este escenario?
Ay, sí, es espectacular, porque sabemos a través de trabajos muy modernos, como los trabajos magnéticos, ¿no?, de medición del subsuelo de lo que es la Basílica del Santo Sepulcro, sabemos a través de los registros históricos que nos dejaron, ¿no?, diversas épocas precedentes, pues cómo fue todo en los niveles de construcción de las basílicas del Santo Sepulcro. Sabemos cómo era el terreno original en esta ciudad de Herodes el Grande, que conocía a Jesús de Nazaret. Aquello era una cantera que había quedado ya en desuso, entonces pues se convirtió en un lugar de enterramiento donde pues los individuales, para sus familias, etcétera, pues compraban el terrenito con una cueva, porque se hacía la costumbre del enterramiento en una cueva en la roca madre. La piedra es un elemento ya de purificación inicial, y esta era la costumbre judía. Entonces, en esto pues tenemos a un Arimatea, ¿no?, emplazando allí su tumba para él, su familia, y sobre todo los enterramientos de caridad para aquellos que no tenían quien le hiciera los ritos funerarios, ¿no? Entonces tú reservabas un hueco para esto, y a partir de allí pues ya tenemos las primerísimas devociones. Yo tengo muy claro que en el siglo II, cuando el emperador Adriano, que rehace la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, construye en el Gólgota un templo a Afrodita, lo que está haciendo es torpedear la veneración que ya estaba en marcha, porque seguían aquellos seguidores de Jesús, ¿no?, yendo a los lugares de nacimiento, de la crucifixión, en los sitios ministerio de la Galilea, etcétera. Y claro, Adriano además prohibió categóricamente la entrada de judíos en la ciudad de Jerusalén, que incluía a los seguidores de Jesús. Entonces, claro, con este dato yo tengo muy claro que ese era el lugar y no otro, ¿no? Y a partir de allí, pues ya tenemos el advenimiento de Constantino y Santa Elena a partir del siglo IV, donde tenemos pues todas las estructuras basilicales habidas y por haber, hasta que llega el periodo de los cruzados, donde tenemos pues que el califa Al-Hakim en el siglo XI arrasa con el Santo Sepulcro. Hay importantes conflictos también entre las diversas confesiones, diversas denominaciones. Entonces, pues este califa arrasó con todo, ¿no? Ya su hijo Al-Sa'ir pues se encarga de cambiar drásticamente la política. Hay un buen entendimiento, hay una reconciliación de todos con todos y se reconstruye, ¿no?, poco a poco la Basílica del Santo Sepulcro como la vemos hoy, ¿no?, la estructura maciza militar. Entonces, a partir de allí ya se consolida en su interior lo que son las restantes estaciones del Vía Crucis, ¿no?, porque lo que hacen los cruzados es reflejar la costumbre, la espontaneidad y la devoción de todos los peregrinos que iban siguiendo el Evangelio con el desvestido de Jesús, la crucifixión, o sea, que el clavado en la cruz, la propia crucifixión, luego el descendimiento y después la tumba, ¿no? Entonces, les he estado presentando a los alumnos, ¿no?, maravillosos también de la San Dámaso, pues los mapas de peregrinación virtual que se pusieron de moda pues hasta el siglo XVIII. Entonces,
¡qué adelantados!
Pero muy adelantados. Es decir, que nosotros que tenemos Teams, Zoom, Google Meets y todo esto, es que no hemos tampoco inventado nada. Se hacía peregrinación virtual. Y con estos mapas que estaban hechos de forma que el que está en su casa en Madrid, París, en Roma, pues está viendo el oriente desde occidente, está mirando hacia el oriente y ve la ciudad de Jerusalén en particular con todos los personajes envueltos en la historia, los diversos números, especialmente de la Vía Dolorosa, y va siguiendo el Evangelio y va haciendo esa peregrinación virtual mirando el mapa, y se ve precioso, ¿no?, todo este momento del Gólgota, sobre todo el descendimiento de la cruz, que lo que aparece en este mapa en concreto que tengo ahora mismo en mente, el mapa de Adricom, el siglo XVI, pues se ve el descendimiento en una pietà, se ve a la Virgen María sujetando a su hijo en toda la iconografía típica de pietà, y es espectacular. Entonces, todo esto, ¿no?, es lo que formaliza la devoción, se formaliza también la custodia franciscana en Tierra Santa, y allí pues ya es ese arranque, ¿no?, de lo que formalmente conocemos ya como las 14 estaciones del Vía Crucis.
Háblame, Cayetana, antes de despedirte, de los últimos descubrimientos, ¿no?, que tengáis en estudio. No sé si a día de hoy seguimos conociendo algo más, ¿no?, de lo que pasó aquellos días.
Sí, sí. Además, ahora pues podré enseñártelo, porque te lo voy a enseñar ahora cuando terminemos de grabar, Irene. Pero sí, tenemos de hace poquito tiempo, en la excavación donde yo estoy trabajando en Jerusalén, encontramos un anillo de peregrinación bizantino de señora, donde está reflejado el Evangelio de Mateo. Entonces, le llamamos el anillo de la resurrección, y precisamente para este curso que impartí en la San Dámaso pedí permiso expreso a las autoridades israelíes para poder transmitir, divulgar y que se viera este anillo, y entonces me dieron luz verde, no, sin ningún problema. Y lo que se ve en el anillo es dos señoras que llevan la mirra en un lado, en el otro lado hay un ángel que se ve el aura impecablemente, y en el centro el edículo de la Basílica de Constantino y Santa Elena con una cruz encima. Entonces, claro, eso es el Evangelio de Mateo, las dos Marías, una de ellas parece ser que es María Magdalena. Entonces, eso es lo que estaba viendo los peregrinos de entonces, ese texto estarían siguiendo, queda grabado en esto, y este tipo de objetos los llamamos reliquias por contacto, porque había tiendas, ¿no?, donde uno podía comprar en Tierra Santa pues tu rosario, tu agua bendita, tus anillitos, tus medallas, tus cruces, ¿no?, de colgar. Había de todo, como tenemos en los santuarios en la actualidad. Entonces, lo que hacían los peregrinos era, una vez que tú tenías tu medalla o tu objeto que consideres valioso para ti, como este anillo, tú después lo rozabas o lo frotabas con el lugar santo que te interesaba, en este caso el Gólgota. Entonces, estas costumbres todavía las seguimos viendo hoy. Y este ha sido un hallazgo de verdad muy especial, que lo llamamos eulogia, ese es el término, y de verdad este anillo es tan espectacular que, claro, cuando lo voy enseñando a todo el mundo, pues se quedan súper emocionados, porque de verdad, ¿no?, te realza la historia, ¿no?, de la fe, una cultura material y que lo que hacemos, lo que veneramos, tiene un sustento material e histórico.
Bueno, pues soy una privilegiada, ¿eh? Por poder verlo. Sí. Y además, algo sí. emocionante. Sí. Bueno, pues como muchos de tus alumnos dicen, yo puedo afirmar que ciertamente no volveremos a ver la Vía Dolorosa de la misma manera. Nuestros oyentes creo que tampoco, Cayetana. Muchísimas gracias, Cayetana Hedy Johnson, profesora de lengua aramea y hebrea en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, arqueóloga en Israel desde 1996. Un placer.
Ay, muchas gracias por permitirme también compartir con vosotros esto y sobre todo una bendecida Semana Santa.